Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y en el episodio de hoy vengo a hablaros básicamente de un resumen de este año 2020, un poco a nivel desde la perspectiva politológica y a nivel político, lo que ha sido este año. Evidentemente el año 2020 siempre va a ser recordado como el año del COVID-19, como el año en el que después de un montón de tiempo hubo una catástrofe a nivel sanitario que paralizó al mundo. Literalmente. Y de esto vamos a sacar muchas lecciones políticas de las que hablaremos después. Pero antes de meterme en todo el tema del COVID, porque al final es lo que ha atravesado este año y es lo más relevante, sí que quería destacar unas cuantas cosas que ha tenido este año que también son muy importantes. La primera son las primarias y posteriores elecciones en Estados Unidos, que es un tema del que he hablado mucho en mi Instagram y es un tema que es muy importante porque, nos guste o no, Estados Unidos es un país, un actor político hiperrelevante para el sistema, para las relaciones internacionales e incluso como país, como Estado, como actor, por sí solo tiene la capacidad para cambiar el mundo literalmente. Entonces, todo lo que pasa en Estados Unidos va a tener una relevancia y una trascendencia espectacular en el resto del mundo. Entonces, a principios de año ya vimos quiénes iban a ser los candidatos de cada partido. Biden y Trump. Y pudimos empezar a hacer diferentes predicciones acerca de lo que podía pasar el 3 de noviembre, que como ya sabemos lo que pasó al final fue que Biden ganó. Y ganó con un margen relativamente holgado. No podemos decir lo mismo de los demócratas en el Senado, porque están 50-50, y ahora en enero cuando se vaya a la segunda vuelta, probablemente pierdan los dos escaños de Georgia. Y en la House of Representatives tampoco podemos decir que vayan muy sobrados, de hecho es una mayoría bastante escueta para lo que deberían tener, sobre todo teniendo en cuenta que ahora viene todo el tema del censo y que probablemente haya estados republicanos que se lleven más electores, por decirlo de alguna manera, y que esto implique que en las elecciones del año 2022 pierdan todavía más margen en el Parlamento, en la Casa de Representantes, con lo cual el futuro se augura incierto a pesar de la victoria en las presidenciales, que sabemos que es muy importante y muy relevante, pero dependiendo de cómo se desempeñen en la parte legislativa, así será como será recordado Joe Biden. Sí que es cierto que probablemente, digamos que en general su mandato sea bien visto, dado que las consecuencias sociales, económicas y políticas del COVID-19 van a hacer que de aquí en adelante, a no ser que venga algo todavía peor, que parece ser que es bastante complicado debido a la vacuna y todo esto, la gente se va a quedar con un relativo buen sabor de boca de la presidencia de Biden. Pero bueno, eso lo podemos hablar después en un poco las consecuencias políticas del COVID. Y luego otra cosa de la que quería hablar es un poco que una cosa muy muy relevante a nivel general ha sido el auge, el repunte del movimiento Black Lives Matter. Porque debido a lo de George Floyd, que fue en mayo, nos hemos dado cuenta de que un problema latente de la sociedad, que siempre está ahí, es el racismo. Y es un problema del que muchísimas personas nos llevan hablando durante muchísimo tiempo, pero que fue ahora este año cuando estalló. Pero esto no es que ahora de repente la gente se haya visto súper afectada por una única muerte, sino que son muchas muertes, un racismo estructural e institucional muy duradero en el tiempo, que es normal que ahora haya estallado todo. Y sí que es cierto que debido a la pandemia ahora se ha mitigado bastante, pero es una ola que, como decían en el podcast de la Weekly, Emilio Domenech y Anita Pereira, es una ola que se puede volver a izar y podemos tener otro repunte, porque eso no se ha solucionado. Y de hecho, este repunte del movimiento Black Lives Matter nos ha dado cuestiones como, por ejemplo, el Defund the Police. Que el Defund the Police es, hablando de Estados Unidos y hablando de el general de Estados Unidos, es un movimiento muy revolucionario, ¿no? El hecho de desfinanciar la policía, el hecho de criticar un sistema policial y un sistema de justicia tan ineficaz y con un sesgo racial tan grande, es un avance muy grande y ahora es algo que vamos a ver con dificultades, eso sí, para que salgan ciertas cosas debido a que el Constitucional, bueno, el Supremo, es de mayoría conservadora, sobre todo con ahora, como ya creo que hablemos alguna ocasión, con Amy Coney Barrett como la jueza más conservadora que acaba de salir ahora, es difícil que se hagan cosas muy revolucionarias, pero por lo menos eso está en la agenda política. Y eso es algo innegable y súper necesario, que este tipo de cosas se metan en la agenda política. Cualquier pasito que se dé en favor del reconocimiento del racismo institucional y de un intento, mejor o peor, por intentar o por revertirlo, va a estar bien. Si haces presión desde la calle, con actores políticos y sociales diversos, como es pues las protestas, como son los sindicatos, como pueden ser diferentes grupos de presión del tipo que sea, y a la vez desde lo institucional tienes ciertos apoyos, sean más o menos relevantes, va a hacer una especie de pinza que puede en algún momento forzar ciertas iniciativas legislativas, forzar... Bueno, es algo que se irá explorando y es algo que ojalá tenga un efecto mariposa y acabe dándose este debate también en otros países, porque en España, por ejemplo, también tienen lo suyo, porque recordemos que en España sigue habiendo los CIEs, sigue habiendo devoluciones en caliente, sigue habiendo personas que por su condición racial no están en una situación de regularidad, que tienen que dedicarse a un trabajo en B, que además viven en unas condiciones nefastas. Aquí también tenemos lo nuestro. Y es una cosa que habría que de verdad que gestionar a nivel político, porque la presión se puede hacer en la calle, pero si las instituciones... Hay dos opciones, o te cargas las instituciones y el Estado y creas algo nuevo, que oye, por mi fetén, como queráis, o haces presión para que esas instituciones cambien su modus operandi. Entonces, bueno, esto ha sido otra de las cosas también que han pasado este año que han sido espectaculares en un buen y en un mal sentido. Y ya para acabar, antes de hablar de las consecuencias políticas del COVID, sí que quería hablar un poco, que tiene relación, y es que una de las cosas que a nivel España ha servido para comprobar esta pandemia es cómo se gestionan ante grandes retos, en este caso de salud pública y de seguridad nacional, las diferentes comunidades autónomas y sus presidencias. Porque una estrategia que hizo el gobierno ha sido la de: voy a escurrir el bulto hacia las comunidades autónomas para algunas cosas. Sí que es cierto que otras cosas se han recentralizado, pero en otras muchas les ha cargado el muerto a las comunidades autónomas, que es en parte un poco lo que pedían. Y hemos visto un poco dónde está la incompetencia, creo que la más destacada y la que tiene todo el mundo en la cabeza es Ayuso, en Madrid. Pero hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? No me voy a meter ahora a explicar cada uno, pero sí que hemos visto un poco muchas dobles varas de medir. Hemos visto lo sencillo que es criticar cuando tu partido no está en el gobierno y la falta de crítica cuando es al revés, cuando sí está. Y creo que es algo que las personas de izquierdas también tienen que aprender o tenemos que aprender a ver, ¿no? Que si eres una persona de izquierdas que apoya pues, al mainstream político o apoya pues, a ciertos partidos políticos, sean challenger parties como pueden ser Podemos o Vox, o sean partidos del mainstream, como puede ser PP o el PSOE, apoyes a quien apoyes, si apoyas a alguno de los que actualmente están en la esfera política, hay que aprender también a que cuando criticamos algo que hace uno, si tú tienes una conciencia fuerte de lo que ideológicamente buscas, serás capaz de criticar también lo que hagan otros, por mucho que sean de tu espectro ideológico. En mi caso, creo que he sido bastante capaz este año de criticar también lo que, a pesar de que para mí fue una tranquilidad en parte que una coalición progresista estuviese en el gobierno, también fui consciente, dada mi ideología, de que esto no significaba que de repente los problemas se fuesen a acabar y que igualmente, más aún, debemos criticar las cosas que no casan con la ideología, que no nos esperábamos, cosas que... Entonces, creo que la crítica es una cosa que es muy importante mantener porque si no las instituciones se relajan y tienden a la homeostasis y a hacer lo mínimo para no tener problemas con la oposición, para que les aprueben los presupuestos generales, para intentar tener una posición más centrista porque al final es una postura muy cómoda. Pero bueno, hablando ahora ya de las consecuencias políticas del COVID, una de ellas es la que acabo de mencionar ahora, el hecho de ver cómo se han desempeñado los diferentes presidentes o las diferentes personalidades políticas y esto les puede costar caro. Eso sí, si las personas son capaces de, digamos, adjudicar responsabilidades. Si tú no sabes quién ha sido la responsable de que tú no tengas tus ayudas del ERTE a tiempo, vas a culpar a la cabeza visible de todo esto, que es Pedro Sánchez, acá PSOE, acá coalición de gobierno. En cambio, si tú eres capaz de saber que el culpable a lo mejor de que tus ayudas no lleguen es Feijóo, a lo mejor eso cambia tu actitud a nivel electoral. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta ceguera es autoinfligida. Nos tapamos los ojos porque no nos interesa ver que el culpable es el que es de nuestro lado, ¿no? Entonces, como digo siempre, es muy importante a la hora de echar culpas y de ir a votar tener claro de quién era la responsabilidad de tomar qué medidas. Y según eso, hacer un repaso. ¿Qué pasa? Que mucha gente evidentemente no se va a tomar la molestia ni siquiera de digamos, poner en una balanza y realmente saber quién asume cada responsabilidad, quién tiene cada competencia. Pero esto es fundamental si queremos hacer una crítica real y objetiva, entre comillas, dentro de nuestra ideología, de lo que han pasado. Seas votante sociotrópico o votante egotrópico, es decir, seas un votante sociotrópico que va a votar en función de cómo ve a su alrededor, o seas un votante egotrópico que vote en función de cómo le fue a él o a ella, seas como seas, es importante que tengas claro de quién es la responsabilidad de cada cosa. Y eso el COVID nos puede ayudar mucho porque nos vamos a dar cuenta de quién gestiona bien y quién gestiona mal. Y otra de las consecuencias además va a ser, esto va a tener un claro impacto a nivel electoral, evidentemente porque lo que acabo de decir ahora, va a haber que asumir responsabilidades, los electores y electoras van a tener que saber hacer esa asociación y votar en consecuencia. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, la economía ha sufrido un varapalo enorme, entonces esto va a ser fundamental. La economía es pura política también. Y una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que si tenemos que meter a los trabajadores y trabajadoras en sus casas, la economía mundial literalmente se para. Entonces, para mí esto ha sido una lección enorme para darme cuenta una vez más de que la riqueza reside en quien la trabaja. Y cómo se aprovechan las grandes empresas de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Sí, evidentemente, yo soy una persona comunista y creo que la riqueza la generan los trabajadores y trabajadoras. Y aquí se ha visto. Se han mantenido los trabajos esenciales, pero el resto de personas han tenido que estar en sus casas. ¿Cuántos comercios han tenido que cerrar? Ya no solamente hablo de pequeños autónomos que se tienen de empleados y empleadas a sí mismos y a sí mismas. Te hablo de empresas que a lo mejor eran así un poquito ya de, bueno, un cierto nivel, les han metido a los trabajadores y trabajadoras en casa y, oh, de repente es que resulta que me quedo sin dinero. Pero, colega, ¿no eras tú el empresario maravilloso que generaba la riqueza? ¿Dónde está tu riqueza ahora? Entonces, creo que esto nos ha dado un golpe en la cara y nos ha hecho ver lo importante que es tener una seguridad social y un sistema de salud pública fuerte que proteja a los trabajadores y trabajadoras, que proteja muchísimo sus condiciones laborales dentro de estos trabajadores y trabajadoras. Evidentemente estoy metiendo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, que se ha visto una vez más lo precarizadas y explotadas que están, pero ¿va a pasar algo? Probablemente no. Y más cuando lo estuve leyendo el otro día en un libro que me estoy leyendo ahora. Si la opinión pública predominantemente progresista, que está a favor de estas políticas públicas desde este corte, si ese tipo de personas, que normalmente van a ser millennials o generación Z, no van a votar, no va a haber como una, digamos, interferencia entre lo que serían los valores predominantes de una sociedad que ya está viendo un reemplazo generacional en la edad adulta, con unos valores más de corte progresista y de defensa de lo público. Va a haber una interferencia entre lo que realmente acaba siendo representado en los partidos, en las instituciones. Porque sabemos que la generación de la posguerra, que la generación del baby boom y todas estas generaciones posteriores son quienes más van a votar y son quienes tienen unos valores más conservadores. Y son quienes más van a votar a partidos de corte populista autoritario, etc. Entonces va a haber una disonancia. Yo no estoy aquí haciendo un speech a favor del voto porque evidentemente no seré yo quien os diga eso. Pero sí que es cierto que a veces se da esta disonancia y a lo que me refiero es, y ya para acabar, si no se hace presión desde la calle, si no se hace presión desde la parte más social, desde la parte más política fuera de lo institucional, nunca vamos a conseguir que eso se traslade en medidas concretas que defiendan lo público y defiendan a las trabajadoras. Así que creo que el COVID nos ha enseñado muchas cosas, no solo a valorar y mensajes Mr. Wonderful que hemos visto durante este año, sino a entender que lo político va muchísimo más allá de lo que normalmente asociamos y de que la salud es fundamental. Y la salud de las trabajadoras es todavía más fundamental para mantener el sistema capitalista. Entonces, bueno, para mí esto deja otras muchas lecciones que creo que no es el sitio. Espero que os haya aportado algo. Sé que es un resumen muy breve, pero considero que fueron los eventos más importantes y creo que os he dado bastante mi opinión y sobre todo también la perspectiva politológica de la misma. Este quizá ha sido el episodio más serio de los que hice hasta ahora, pero me apetecía un poquito hablar así en una perspectiva un poco más, digamos, científica. Con todo, espero que estéis bien de salud, espero que se estén dando bien las fiestas y, por cierto, tenéis un manual en mi Instagram sobre cómo afrontar los bulos de las comidas familiares. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en otro capítulo de Política Conciencia. Esperemos que este año que entra sea muchísimo más productivo a nivel del conocimiento científico que yo os pueda aportar. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.